dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Aquí seguimos en el partidazo, en el Oasis de Libertad de este viernes, que es una sección.
Digo Rafael Sierra.
¿Qué dice Rafael Sierra?
Nuestro querido Rafael Sierra.
¿Que está vacunado ya?
No, no, que me dice que tiene... dice que el que tiene un gran estilo jugando al pádel es Melchor.
¿Melchor Ruiz?
Sí.
¿Ah, sí?
¿Se lo juego con él o qué?
Por favor.
Está por ahí, ¿no, Melchor? Mel.
Preguntemos.
Yo estoy aquí desde las 8:30.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, hombre.
¿Es cierto?
¿Tú juegas al pádel, Mel?
Bueno, alguna pala que otra he cogido, sí.
y un pico has cogido tú.
Y un pico.
Sí.
Una pala y un pico.
¿Pero eso qué ha sido? ¿Falsa modestia o...?
No, hombre, yo solo... Sí, alguna vez he cogido...
¿Pero por qué sabe Rafael Sierra que tú juegas al pádel?
Ah, no lo sé, eso no lo sé.
Bueno, hombre, don Rafael...
¿Pero eres más de pádel que de tenis?
No, le doy un poquito a todo.
Oh, ah, yo, todo.
A todo. Qué tío, qué interesante.
Pero,
¿no?
Pero Melchor, tú eres de los que va al gimnasio magníficamente equipadito, unos zapatos de deporte muy limpios, una pala o raqueta de ese último modelo, una bolsa muy grande, muy modernita, unas toallas.
No he ido nunca en mi vida a un gimnasio.
Ah, bueno,
¿en
juega al pádel?
¿Ah? ¿No has ido nunca a un gimnasio?
Los pádel se pueden ir sin estar en ningún gimnasio.
¿Pero es verdad que no has ido nunca a un gimnasio?
No le hace falta.
No he ido.
O sea, que lo tuyo es genética.
Entonces tu cuerpo es genética, ¿no?
No, bueno.
Un capricho de la genética.
No me puedo quejar con lo que me dotaron.
Capricho.
¿Estás bien dotado? ¿Eres hombre bien dotado?
Recuerda que le apodan el péndulo.
¿Vacunador?
¿Pone vacuna, Melchor, o no?
No.
Publicidad.
Hasta ese extremo no llego.
¿Puedes batear?
Sí, batear, sí. También alguna vez he bateado, ¿ves? Sí.
¿Has jugado al béisbol?
Alguna vez, bueno, jugar partidos oficiales y cosas de esas, no. Batear sí, lanzar también.
Tú, bateador, ¿tienes un hermanito o no?
Tengo un hermano pequeño, claro.
Qué mala pinta está tomando esto.
Ya, buenos hoyos.
Tú no estás vacunado, bueno, ¿no, Mel?
Vamos, lío.
No,
ya verás.
Yo creo que hasta después del verano a mí no me toca, más o menos.
Ya.
Porque tú tienes 20 años, ¿o qué?
Por dos.
Bueno, sí, con pues 40 sí,
es una buena edad.
¿Y por 3?
Golf no he jugado, o sea, ¿también partidos de golf? No, pero en ¿no? el green sí he pateado un poquito. Sí.
Joder. Aquí todo es menos trabajar de todo.
Más prolífico, por favor. ¿Pero el green o es mini golf?
Eres más polifacético que Ángel, tío.
En un campo de golf.
18 hoyos, sí.
Oye, ¿sabéis quién está vacunado?
¿Quién?
Alcalá. Hola, Alca.
Hola, Joseba. Hola, noches.
No, sí, pues está en edad de riesgo, está Alcalá, claro.
No, es que va. Yo estoy esperando aquí en mi centro de salud a que me avisen. Y
¿en el Zendal?
Tengo que... sí.
¿Tienes un centro de salud
Alcalá
privado?
Alcalá debería ir al Zendal a que te vacunen.
No, me tires mucho, Hugo, que...
es que te conozco. Que
estoy virando últimamente, ¿eh? Estoy virando un poquito.
No me digas. Hombre, que estás
viendo,
mirando.
Estás viendo loco.
Sí.
Quiero decir que tampoco me sorprende.
¿A dónde miras ahora, Alcalá?
Tampoco me sorprende.
Estoy acercándome al... No, claro, es que...
Te estás echando en brazos de doña Isabel.
Hay que protegerse de los peligros que acechan por ahí y entonces...
¿Hay peligros?
Claro, ojo, claro. Ojo. Hay peligros acechando ahí en el horizonte, sí, sí, entonces sí. El voto es un voto de protección.
Muy bien, Alcalá, macho.
Sí, sí, sí. Me voy a proteger de lo que yo entiendo es un peligro público y voy a votar en consecuencia.
Cuidado.
Muy bien.
Perfecto.
Sí, sí. Esta catarsis merece...
Oh, no, se acaba de cortar las rastas.
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿eh?
Lo que doña Isabel no pueda...
Sí, ya, desde luego. Tío, ¿eh? Desde luego. Desde
ya
luego.
Podemos. Oye, si hay algo que no se puede decir es que Alcalá no haga catarsis de vez en cuando.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. le gusta.
Sí, le gusta. Bueno, Alcalá, ¿para que ha entrado en el programa? Sí,
Alcalá ha entrado para decirte, Víctor, que Sevilla es la capital del fútbol. Porque, vamos, Copa del Rey hace 15 días, Copa del Rey mañana y los partidos de la selección, más uno de octavos es, ¿no, Alcalá?
Y la Supercopa, Joseba.
Y la Supercopa antes, sí.
Entró para decirte, Víctor, que te mandamos allí en el mes de junio a toda la artillería. Allí vas a tener a... Bueno, aparte de toda la prensa capitalina, evidentemente, que irá acompañando a la selección.
Mira, querías ir tú, Víctor, y van a ir ellos.
Contrario, macho. La invasión va a ser al revés.
Todo lo que has rajado tú de la gente y las cosas que cuenta la gente que cubre la selección, pues te mandamos a todos. Ahí te mandamos a Miguel Pablito, a Burgos, al otro, al de la moto, a Luis pero Enrique, Sevilla a Rubiales, no a Marisa, claro, todos a Sevilla.
O sea, fijaros cómo es el tema que estamos planificando la invasión y el periodismo capitalino viene aquí.
Tremendo, tremendo.
Sí, 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 todos.
Hasta Lama va a ir.
Para que veas el pedido que
me iré al campo. Para que veas. Tú llevas largando un año que invasión, invasión, y aquí en dos meses te la
vas a las cuestiones territoriales es un buen momento. Van a estar todos allí.
Increíble.
Lo metía todo en la maestranza y cerraba la puerta.
Y cerraba y sacaba cinco Miura allí.
Ay, 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 ay.
Va a estar muy bien, ¿eh?
Todo cerrado y para adentro.
Va a estar muy bien.
Pero tengo una duda, Alcalá. Vamos a la información. Vamos a ver. Aquí, lógicamente, Bilbao se ha quitado en medio esta historia. No vamos a entrar en...
No, lo han quitado, lo han quitado.
No, Bilbao no se ha quitado de medio.
Hombre, sí.
No,
la información, dice, Alcalá.
No, dejan entrar a Víctor si mide 2 metros, ojos azules y unos pectorales y demás.
No entro de ninguna manera.
No es Bilbao la que ha puesto las condiciones, ¿eh?
Claro, ha sido la Consejería de Sanidad.
El
gobierno vasco.
Claro, y eso que Madrid.
Yo creo que al Ayuntamiento de Bilbao y a la gente de Bilbao le gustaría. Detecto además por gente que me escribe y compañeros incluso de la radio y tal, una cierta tristeza, ¿no? Con lo que vaya a ocurrir el próximo lunes. Parece que es una guerra entre ciudades españolas, ¿no? Y que se cae Bilbao y que entra Sevilla. Pero yo creo que a Bilbao le habría gustado ser sede de estos partidos. Lo que pasa es que, ha puesto unas condiciones que son prácticamente imposibles. Recuerdo que el 60% de la población de Euskadi y de España estén vacunadas para el 14 de junio, que
entonces, ¿cómo va a querer si pone unas condiciones imposibles?
Las condiciones eran, vamos,
Sevilla con público, ¿no? Solamente un 2% de camas UCI dedicadas al COVID, que sería prácticamente el equivalente a que el COVID hubiera desaparecido de la faz de Euskadi el 14 de junio. Y bueno, pues ante esas condiciones, pues...
Si eso es querer...
No, yo creo que...
Esas condiciones las ha hecho el comité
experto. Yo creo que viendo que los ingresos económicos no iban a ser los que en principio se pensaba que iban a ser con San Mamés lleno, ha ayudado también considerablemente
a
tomar esta decisión. Sí.
Claro. Bueno, sí. Mi pregunta es, la Junta en Broda da un paso adelante porque están promocionando el Estadio de la Cartuja. Eso es una obra mastodóntica y absolutamente vergonzosa.
Le está sacando partido,
Que se hizo en su día.
Bueno, pero está siendo utilizada con Rubiales más que nunca, casi desde que se construyó.
Sí, bueno, sí,
seguro.
Claro, porque Imbroda se ha puesto, uno de los objetivos es utilizar un campo que se lo estaba comiendo la hierba y que la gente lo rodeaba por las
público,
noches
Víctor,
de coches para hacer cosas extrañas. O sea, ese Estadio de la Cartuja en el que se invirtió dinero público bestialmente. O sea, es una obra... absolutamente vergonzosa.
Ridícula.
Vergonzosa.
O sea, que los exteriores de la Cartuja son zonas calientes, las noches de los viernes.
Da vergüenza.
¿Sí?
Como en Camp Nou, lo mismo tiempo.
Podemos hacer la rotonda allí.
Es el estudio, estadio de la Cartuja. Imbroda, pues lógicamente ha querido decentar eso, ¿no? Y darle un poquito. Pero le han prometido a la UEFA que va a haber un 25%. Ay, se la están jugando, ¿eh?
25% es mucho, ¿eh?
Bueno, 25% es sobre 60.000, un cuarto, es decir, 15.000
espectadores. Entre 15 y 20.000, sí.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía no va a decir nada, no va a poner condiciones tan extremas como...
No,
ya veremos. Bueno,
esas son las
que han puesto. Luego ten en cuenta, Víctor, que se confía en dos cosas, como he contado antes en titulares a las 11:30.
Que dentro de 2 meses...
Primero, el ritmo de vacunación va a seguir y quedan 2 meses por delante, y en segundo lugar...
Sí, mira la madre de Víctor.
El virus dio síntomas en el verano 2020 de no ser tan fiero en el verano como en el invierno, ¿no?
Pero son 15, pero Alcalá, tú eso que tienes...
No quisimos verlo, Alcalá.
Yo no sé.
No
convenía.
Escúchame, 15, 20...
No, tíos... Víctor, Hugo, la incidencia, o sea, los datos numéricos bajaron notablemente, ¿eh? Cuando acabó la desescalada el pasado mes de junio...
Que no, que nos dejaron ir a la playa y tal...
Oye, ¿y os creéis los datos que os...
Que yo no entré ahí, yo no entré ahí porque no quiero...
Yo creo que en junio, bueno, en Sevilla vamos a estar, y espero que en toda España, y eso cree también la Federación, yo creo que en junio en Sevilla, con el calor, con 2 meses más de vacunas, etcétera, yo creo que se van a dar las circunstancias para que un cuarto del Estadio de la Cartuja pueda acompañar a la selección española, que creo además que...
Escucha, se jugará de noche, ¿no? En Sevilla, porque con el calor que va el calorcito...
No, pero no empiece otra vez con el calor, Gato, que eso es un harto antiguo.
Junio en Sevilla tampoco es una caldera a presión.
No, claro.
Oye, pero es que los 15 o 20 mil, yo lo que veo, ojalá sea así, sí, puedan ir 100.000, vamos. Sí. Pero que son 20, pues son 15 o 20.000 tíos que entran, no veo, salen, ¿cómo? Maman, se tiran, sí, no,
se desplazan.
Claro,
no, y, no, y no solo eso, Tomás, es que tú dices ahora, o dentro de 10 días, o el próximo lunes, 15 o 20.000.
Se acaban de suspender
y a lo mejor
la temporada
15
de toro.
Días antes te dicen que tururú. Claro, y entonces, claro, ¿qué hacemos?
Claro. No, claro, Germán, claro, pero sí, eso sí puede ocurrir en Sevilla, claro, en Copenhague, en Ámsterdam y en Roma. ¿Eh? Claro,
mi pregunta, sí, claro, Alcalá, sí, mi pregunta, Alcalá, es que esto es un riesgo, lógicamente, pero que si llega, claro, que si llega el momento, y porque yo no hago predicciones, porque es que han suspendido la temporada de toro y
vergonzoso.
Y el presidente de la Junta,
la feria,
él quiere cerrar los bares
si
a las 8
y estamos en un nuevo confinamiento en toda la Unión Europea.
Pues jugarán a puerta cerrada o
jugarán a puerta cerrada, claro, como se lleva jugando desde marzo del año 2000.
Es que esa posibilidad se contempla en todos los casos.
Claro,
¿eh?
Claro, en todas, claro, pero no en Sevilla.
¿Por qué no juegan a puerta cerrada?
¿Cómo?
¿En Bilbao por qué no juegan a puerta cerrada? Porque ponen,
porque la idea inicial, porque el planteamiento, claro, no es a puerta cerrada.
Claro, en condiciones favorables, en una previsión optimista, claro, Bilbao había puesto unas restricciones muy elevadas. Claro, Sevilla no. Y si hay unas condiciones muy favorables, sí que habría público en Sevilla, mientras que en Bilbao, aunque hubiese condiciones favorables, no entraría la gente.
Exacto. Mira, me están escribiendo ahora, según que hay mucha gente muy influyente que escucha este, ¿sí?, programa.
Influencers.
Isabel.
Como ejemplo, que no
Blanca
solamente
Suárez.
Dime, sí, perdona.
Blanca Suárez, no.
No, no. Otra ciudad que se cae,
que tú sepas,
parece ser. Isabel. Otra ciudad que está exactamente como Bilbao es Dublín. Me están informando ahora mismo que se cae Dublín y entra Manchester.
Muy bonito.
Exactamente por lo mismo, sí, parece por lo que mismo entra Manchester, Old Trafford, que va a coger los partidos y se van a jugar en Dublín. Por cierto, me parece que España sí quedaba primera de grupo, el cruce de octavos o de
era en Dublín.
Cuartos, me parece que era en Dublín. Bueno, pues sí, sí. Sería Manchester.
Sería Manchester.
Claro, si tú pones, vale, unas condiciones muy restrictivas, claro, pues te vas a una ciudad donde las condiciones sean mejores. Todo esto pensando en que dentro de dos meses estaremos mejor. Joder, que ese pensamiento optimista yo creo que hay que tenerlo, ¿no? Si resulta que estamos en la cuarta o en la quinta ola y que esto es un desastre y que no funciona ninguna vacuna y que Janssen, AstraZeneca y no sé qué, pues chicos, se jugará a puerta cerrada.
Perfecto. O a lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
A lo mejor venimos de dos o tres jornadas de liga con público.
Pues mira, no sería mala señal.
Estaría muy menos. Bien. Bueno, estaría muy bien.
Esperaremos.
Vamos a ver. Bueno, la idea, esto es información. Primero, esto es información. La idea de Teba es que las dos últimas jornadas de liga se juegue con público.
Claro. Claro.
Así crees tú que yo hablo por hablar.
Vale. Perfecto. Muy bien, Alca, pues buen fin de semana.
Muy bien,
que te vaya
pues
bien.
Ahí está muy bien, Alcalá.
Usted se vacune bien.
Alca, crack.
Mañana, adiós, adiós. Mañana, buen fin de a todos.
Mañana, vaya serie que me hiciste tragarme el otro día. Pof,
oye, ¿te gustó o no?
Vaya pestiñazo.
¿En serio? ¿No te gustó? Pues ¿quién mató a Sara?
Pues a mí no ha sido el único que me la ha recomendado.
A mí me gustó, ¿eh?
No la he visto todavía, Alcalá, pero me la he puesto en favoritos para verla.
Está muy bien, está muy bien. Ahora te recomiendo otra. No te puedes esconder.
¿Dónde?
¿Pero qué, del mismo estilo?
HBO, sí, parecida. No te puedes esconder.
Yo me quedo con mi Bior piel de hierro, que eso no me falla.
Es que todas estas, estas series que hay un malo malísimo y hay 500 personajes alrededor de la familia, los amigos, no sé qué, el trabajo, y hay que encontrar al asesino y los guionistas te indican...
El asesino es Lama, siempre.
Es que me flipan esas series, me flipan.
Es el Cluedo.
Buen fin de Alcalá, gracias.
Adiós, Joseba, igualmente.
Bien, chao. Mel, habrá que hablar del Madrid después de esta semana, ¿no? Digo yo.
Estoy deseando escucharos, a ver qué decís.
¿De central cómo vas, Mel? ¿De central
qué
dicen
esta gente ahora, Melchor, con el Madrid
ahí está,
clasificado otra vez más?
Enterrado en diciembre.
Eso es.
¿Sí? No podía salir por Europa, era el que único que no podía salir por Europa porque
eso
iba a como aviones.
Iba a ir a la UEFA, ¿no? Iba a ir a la UEFA.
Zidane fue.
Ah, no,
Zidane en Marsella.
Melchor. No. Iban a echar a Zidane estos tíos.
Sí. Tenía horas.
Pero
¿quién lo iba a echar, Víctor?
Nosotros.
El periodismo en general.
Sí, pero yo digo
algunos.
Yo te voy a decir dos cosas, Mel. Una, Zidane es un pedazo de entrenador. Yo tengo discusiones con un vecino mío que se llama Pablo Iroa, que me dice, Zidane, tal. Y dije, Zidane.
Pero ahora, Germán.
Y dos.
Ahora, pero no, se ha ganado tres Copas
siempre,
de Europa.
Siempre. Un pedazo de entrenador. Y dos, lo dije el pasado viernes, Gato, muy a tu pesar y a mi pesar, que yo no deseo que el Madrid gane la Liga, como tampoco el Barça, no me gusta que ganen los de siempre. la va a ganar el Madrid. Yo dije que el que ganase en el partido Madrid-Barça, en ese clásico, iba a ser el ganador del campeonato de Liga. Y ojo Liga, que tienen, ¿no?, un partido muy complicado en Getafe, sí, con muchas bajas.
11, ¿pero tienen 11 para ir a Getafe o qué?
Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, para mí el Madrid es el mejor colocado.
Yo no sé quién va a ganar la Liga, ni mucho menos, pero lo que sé es, y está demostrado, es que se le falta respeto continuamente al Real Madrid, a su entrenador, sí, a los jugadores, y es año tras año.
Hay
y
una vergüenza,
y la gente no escarmienta. Y además, Germán,
es habitual que la portada de los periódicos a nivel nacional que se le falte, y el hostelero,
yo creo que te,
respeto al Madrid, eso prácticamente a diario.
Yo creo que hay que
diferenciar, y que los árbitros le falten al respeto, es prácticamente a diario.
Yo creo que hay que diferenciar una cosa de todas formas, y es que cuando algún equipo juega mal y tú dices que juega mal, eso no es falta del respeto.
Eso no es falta del respeto, claro, totalmente de acuerdo, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que eres un alineador, estoy hablando de que tienes flor, estoy hablando de que totalmente, cuando ganas el rival es un desastre, y cuando pierdes eres,
o sea,
un
si
desastre.
Tú dices que,
Zidane
tiene
flor, yo he escuchado a gente decir que cuando Isco, Marcelo y tal no estaban bien, eso era culpa del entrenador, y sin embargo cuando el menino no está bien, eso es culpa del chico. No, quiero decir,
me la ha venido bien.
Pero las varas de medir es así.
Gato, eso ha ido para ti, ¿eh?
No estoy diciendo,
no puedo ir por aludido.
No estoy hablando por
aludido, aludida o aludide.
No estoy hablando de Gato. He puesto un ejemplo de que es la realidad.
Pues yo, en el caso de Marcelo e Isco que acabas de comentar, yo creo que es culpa del jugador estar en ese nivel de forma, y es culpa del entrenador en caso de ponerlos en ese nivel de forma.
Pero es que no lo ponía.
Que yo te estoy hablando de mi caso. Yo digo que en la reflexión que has hecho en voz alta, si Marcelo e Isco están fuera de forma, es culpa de los jugadores. Si el entrenador los pone fuera de forma, es culpa del entrenador.
Pero cuando es el Real Madrid es una cosa, y cuando es otro es de otra cosa.
Pero claro,
es decir,
porque
que el Madrid cuando ha ganado, el rival era un desastre, le han ayudado los árbitros, el bar,
Liverpool,
la flor,
es una mierda,
no sé qué. Cuando llegaba fuera de Europa no podía salir el Real Madrid, y se ha cargado al Inter, al Atalanta, al Liverpool. Y chico,
¿pero eso dónde lo lees tú, Melchor?
Pero Melchor, no, lo leo donde lo lees tú.
Pero sí, es verdad, tienes razón, coño. Aquí en este país te etiquetan.
Somos así.
Sea Zidane, sea Mourinho, sea Koeman, sea el otro. Tenemos una etiqueta puesta. Sí. Entonces, eso no se lo quita a nadie. Zidane ganará 28 Copas de Europa y seguían diciendo que, bueno, el Liverpool no está bien, el otro no sé qué.
Tomás, que no le pega esto al Madrid, que esto es el Madrid, que el Madrid tiene que ganar siempre. Que no podéis estar diciendo que...
Habrá que preguntarle al primo capitalino por qué no ponen categoría.
Pero eso es otra cosa. Yo te digo que aquí a la gente la etiquetamos. Este es un gordo, el otro es un no sé qué.
Pero una cosa es que todo el mundo haya dicho que Zidane es un alineador, que haya gente que haya dicho eso, bueno, muy bien, claro. Pero no es la opinión mayoritaria de la prensa tampoco.
Es que
nos quedamos con lo que queremos de cada una de las cosas que dice cada uno.
Recuerdo que hace muy poquito os dije que se minimizaba y no se valoraba en su medida a Zidane, y os pusiste como fiera.
Ese día no, escucha, ese día entraste en la serie.
Será en otros foros, Melchor, no en este.
No, ya sabes tú que no, porque
en este
foro.
¿En el Oasis de Libertad?
En este, no,
aquí somos Zidaneistas en la serie.
Aquí se ha hecho de menos.
Fuiste al chiringuito esa noche.
Melchor,
no se ha valorado en su justa medida.
¿Cómo que no se ha valorado un hombre que ha ganado tres Copas de Europa de manera consecutiva?
Pues es que eso es lo que yo alucino.
Somos de Zidane, precisamente por ir en contra del primo Gabriel.
Si es de lo que yo alucino, es decir, alguien que ha ganado tres Copas de Europa seguida, y que se diga lo de la flor, lo de los rivales, lo de que no sabe cambiar, que no reacciona, que no tiene cambios. Bueno, es que se ha dicho de todo de Zidane, ganando tres Copas de Europa.
Pero que aquí no, Melchor.
Y os digo la última, porque además lo que estoy diciendo no estoy inventando nada, está todo escrito y está hablado en todos los sitios, y el que quiera que lo escucha o que lo lea. Pero la última liga que ganó el Real Madrid, cuando nadie daba un duro por él en el confinamiento, con un equipo que estaba acabado, es que se criticó hasta esos 10 partidos que ganó seguido, que si los arbitrajes, que si el VAR, o sea, no se valoró en absoluto, cuando fue el que mejor se adaptó a las circunstancias.
A ver si me trae un sonido de eso.
Búscatelo tú, que tienes mucho tiempo.
Algún recorte de periódico.
Búscatelo tú, que tienes seguramente más tiempo.
Búscate un sonido, es una gran frase.
Aprovecha tu momento, que estás en Madrid.
Tú estás a pico y pala.
A ver, que tengo 40 mensajes. Que si, que cuántos tiene para jugar en Getafe.
Mira, pues lejos de recuperar a nadie, Tomás, sigue acumulando bajas. Ahora mismo tiene 6 seguras bajas. ¿Cómo? Y si no entra Hazard en la lista de convocados, serían 7.
Tiene 4 defensas. Pues
Odriozola,
Militao, Mendy y Marcelo.
Escucha, Víctor, de esas 6 bajas, 5 son en defensa. Y de los 5 de defensa, 3 son centrales. Es decir, milagro, ahora mismo solo tiene a Militao, que en teoría era el cuarto central.
Está milagro, jugando muy bien, ¿eh?
Del primer equipo, sí, dos partidos. Sí, al que han matado también. No le habían visto jugar y le han matado.
De verdad.
Bueno, es que Militao Melchor, que ha jugado muy bien los últimos partidos, pero muy bien, ha tenido partidos horribles en el Real Madrid.
Claro, pero un
horrible.
Chico de 23 años.
Bueno, pero que no, pero no será matarlo.
Cuando juega mal, se dice que ha jugado mal, claro.
Oye, y tampoco está Casemiro, ¿no?
Joseba, escúchame, y termino ya con esto y sigo con las bajas. Yo no estoy en contra de que un día se diga que un jugador ha jugado mal. Lo que me parece mal es decir que un tío juega un día mal y se diga que ese es un desastre, que quién
¿pero
es
qué
ese.
¿Lo ha dicho Melchor?
Voy con las bajas.
Melchor, solo una cosa. Hay algo que se llama las expectativas. Y Militao creo que costó, ¿cuánto costó? 50 millones.
Sí.
Escucha, pero
costó 50 millones de los de antes, que no son los de...
Militao ha jugado dos partidos más que yo, Melchor.
Antes, cuando pagaron por Militao, seguramente los 50 millones eran más que los de ahora.
Cuando se pagaban 70, 80, claro, 90...
Más que los de ahora. Más que los de ahora.
Pero Melchor, Huguito, ¿cómo si alguien dice, joder, es que se han atrevido a rajar de Hazard? Es que si no lo haces es que eres, eres un trastornado.
Es que nosotros analizamos
el juicio del rendimiento del futbolista.
Para Militao está muy bien.
Vuelvo a insistir.
Estuvo muy
yo te diría, por ejemplo, Melchor, tienes razón, coño. Hemos criticado el juego de Casemiro. Pues,
pero
tío,
Germán,
un tío regular, sólido, que de equilibrio en medio campo, tal, no tendría razón.
El mantra este que se han sacado lo de Madrid diciendo que se le está faltando el respeto es
increíble. Eso es de Benny Hill.
Es la Champions de la llorería, de verdad.
Gato, pero si esto no es de ahora. Si esto es desde que cuando tú cubrías el Real Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues en esos momentos ya sé. Pero y desde la historia, desde Santiago Bernabéu.
Mira que llegabas con úlceras.
Escúchame,
¿te acuerdas, Gato?
Sí, con Zidane, cuando jugaba Zidane, se decía que jugaba el Real Madrid mejor sin Zidane.
¿Qué molestaba eso? ¿Pero quién decía
eso?
Bueno, para no estar lejos.
Melchor,
oye, de Benzema, ¿qué se ha dicho de Benzema?
Barbaridad.
Que era un desastre, que no tenía gol, que era un gatito, que era un venga fría.
Pero lo del gato lo dijo Mourinho, no nosotros. Y después
aprovecho para recomendar La guerra de los clásicos en Vamos.
Oye, lo vi ayer, extraordinario reportaje.
Lo he visto esta noche, maravilloso.
Pues no me lo pierdo.
Muy bonito, la verdad es que está muy bien hecho. Sí, además con unos testimonios este
francamente bien. Bueno, no termino con lo de los
lesionados.
Acaba que es la una de la mañana.
Solo una cosa. Solo una cosa. Zidane es uno de los 6 mejores futbolistas de la historia.
Firmo debajo.
Si alguien dice que Zidane es un paquete, que el Madrid juega mejor sin Zidane, sabe de fútbol,
no,
vamos,
Germán,
se confunde,
favor,
un balón
que no, que no
con un orinal.
Termíname el que nos come la publi.
Equipo para Getafe, por favor.
Bueno, os cuento. Son 7 bajas, como te digo, si no entra finalmente Eden Hazard, que es una de las dudas que hay. El otro es el sustituto de Casemiro, porque Casemiro no tiene el relevo en esta plantilla natural.
Sí que es importante.
Y vamos a ver quién ocupa esa posición, porque Valverde, incluso él podría haber jugado de central, pero como está sancionado no puede. Y luego, ¿quién va a ser el acompañante de Militao? Estando todos, Varane fuera, Sergio Ramos fuera.
Mendy.
Víctor
el único
Chus.
Que cabe es Mendy, o subir a Víctor Chus, el
pedazo
valenciano
central,
que juega valenciano. En el Castilla, que es fue campeón sub-19, que ha ganado la Youth League.
Capitán de la Española en su generación.
Y que va a jugar mañana a las 6 de la
tarde.
Que va a jugar mañana a las 6 de la tarde. Bueno, pues tiene una vida curiosa, ¿eh?
Ah,
se vino muy jovencito aquí a Madrid.
Con 12 años.
Cualquier día que quiera que venga por aquí.
Así que, bueno, pues...
de la vida y del amor.
Las 3 dudas. A ver quién va a ocupar... va a ser la pareja de Militao en el centro del campo y quién va a ocupar el puesto de Casemiro, porque el resto andan en el
11
centro del campo.
11 de garantías.
En el centro del campo, fíjate cómo... Bueno, el 11 será Courtois en la portería, con Odriozola en el lateral derecho.
Gustado,
bueno, queda el entrenamiento de mañana, ¿eh?
Sigue.
Mendy en el izquierdo, yo metería a Víctor Chus con
no
Mariano.
No nos interesa. No nos interesa. Tu equipo no nos interesa en absoluto, Melchor. No interesa.
Digo que yo metería en función de lo que hay.
Claro, metería.
Yo también metería, Melchor.
Si ya alinea tuya.
No me deja la pandemia.
El nivel del Madrid ha bajado muchísimo, ¿eh?
No. Es que
¿juega Rivas? ¿Juega Rivas?
Habló gente en principio. No. Con Valverde, con Kroos, con Modric, sí, con Asensio, Benzema.
Joder, ¿no ves como Zidane es un alineador? Si ahí está Melchor haciendo los equipos, ¿para qué queremos a Zidane? Venga, hombre.
Yo pondría, es genial.
No, cuando digo yo pondría, de las dos dudas que había,
claro,
es por lo que están pensando en el Real Madrid.
Ah, está, bueno, está bien pensado.
¿Qué sale Zidane?
Pero es que yo hablo para la gente que entiende.
Y el Getafe,
si quieres, yo luego te lo repito a ti y te lo pongo más en
escucha,
el
escucha, cada vez hay más gente.
Adiós, Mel, un abrazo. Buen fin de semana.
Venga, cuidaros. Gracias. En el Día Mundial de la Voz. Hasta luego,
hombre,
chicos.
Hoy es el Día Mundial de la Voz.
Qué buena voz.
¿En serio?
Exactamente.
¿Hay Día Mundial de la Voz?
Sábado, sábado, ¿no?
Hoy es el... No, el viernes. Viernes, Día Mundial de la Voz.
Que no te extrañe, Joseba, que ayer fue el Día Mundial del Ex.
¿Del ex qué?
Falta el Día Mundial del Pedo.
Y del tonto.
Lo demás está tontero.
El de los tontos también está.
O de la hay ex, muchos días, ¿eh? Hay muchos.
Más
muchos
que botellines.
Adiós, Mel. Buen fin de
semana. Venga, un abrazo. Buenas tardes.
Espero que Dobarro acierte en sus predicciones. Este Real Madrid al que matasteis hace dos meses tiene pinta de campeón de liga. Si Zidane termina perdiendo la Champions y termina perdiendo la liga, mantendréis que es un gran entrenador. Sois unos resultadistas.
Por supuesto.
Cuando,
mucha honra.
Absolutamente.
Cuando Víctor Fernández se entere de que aquí en Memphis ya se puede vacunar cualquiera mayor de 16 años, tiene el pasaje comprado. Y otro dice que están vacunando a los señores y señoras de 70, 80 y de 65 a 60 en toda España, Víctor, que será por eso, no te preocupes. Y por último, te dice un oyente, Víctor, el Frente Norteamericano, Sección México, ya tiene preparadas las hordas, estamos esperando tus órdenes.
Me emocionado, Frente Norteamericano me emociona.
Caster, en general.
Sí, esto hay que... Además, Don Miguel Militar me está preparando ya.
El avión del presidente.
Bueno.
El Air Force One. La 1 y 3, hora menos en Canarias. Seguimos.
Que es broma, don Joseba, se creen que es broma.
No, sí, ya se darán
y
cuenta.
Ya no baja, ya. Y cuando nos vean por allí aparecer, ya verá.
Ya se darán cuenta, ya.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en o2online.es.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en Movistar revolucionamos Fusión. Porque ahora Fusión incluye un smartphone y la mayor cobertura 5G del país. Ven a Movistar y tendrás fibra hasta un giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un Oppo Reno 4Z 5G. Todo por 39,50 euros al mes durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos terminando ya este Oasis de Libertad. Antes de irnos al campo del gas, un par de asuntos, como por ejemplo este.
Ya estoy aquí, Roger.
Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas. Muy buena. ¿Qué tal, Oasis?
Qué miedo,
Angelito.
Qué partido hoy, Hoy hay tenis también.
Hombre, ha perdido Nadal en Monte Carlo.
Bueno, más que ha perdido Nadal, ha ganado Rublev.
Sí, bueno, las dos cosas.
Primero eso, que ha ganado Rublev. Luego que, bueno, ya habéis oído a don Rafael Nadal Parera al inicio del programa, sin ningún tipo de excusas. Si quieres te digo lo malo, que el revés no ha funcionado en todo el partido, que ha cometido muchísimos errores y sobre todo y por encima de todo, que hacía mucho tiempo que Rafa Nadal no sacaba tan mal. Ha llegado a decir que no pensaba ni siquiera en qué hacer con el saque, sino simplemente en ponerla dentro. Y luego ya veríamos cómo se jugaba el punto. Y lo bueno, pues que ha peleado como siempre, que es algo puntual, porque venía entrenando muy bien y venía jugando muy bien, y que lo que importa de verdad, chicos, es dentro de mes y medio. Que los buenos ya no juegan para...
Déjate que nos ha fastidiado el fin de semana.
Solo juegan para...
Nos ha fastidiado el fin de semana.
Sí. No, es verdad, O sea, que nadie se esperaba esto, y que es verdad que Nadal ha ganado muchas veces Monte Carlo, que tenía el cuadro despejado, que era el grandísimo favorito, los de las casas de apuestas están frotando las manos, pero bueno, pues dentro de eso habrá que sacar las conclusiones positivas, y a mí lo que más me ha gustado es las cero excusas de Rafa Nadal y su autocrítica para saber que tiene que mejorar, que lo del saque no puede volver a pasar, y que por lo menos ha pasado en Monte Carlo, que ya no, insisto, y te lo llevo diciendo mucho tiempo, Joseba, lo de los Master 1000, pues está bien, pero ya no es lo que manda. Y aquí, con los años que tiene, lo que cuenta es Gran Slam tras Gran Slam. Y si esto pasa en Roland Garros, sí que dolería muchísimo.
Pero tú que intuyes, Ángel, que tú conoces bien a Rafa, ¿qué le ha pasado?
No, pues eso, no lo sabe ni él. Ha dicho, yo, es de las pocas veces que me he enfadado con mí mismo y me he gritado durante el partido, primero porque lo revés no funcionaba, el cruzado, que es el que siempre funciona, pero sobre todo lo del saque.
Es absolutamente
un mal día, hombre, un mal día, bueno, y se acaba.
Pero, insisto, pero que lo dice el mismo, Ángel, dice, que estaba sacando había, bien, que no enfre, sé. Enfrente había tenista, Que el, no, que el partido supuesto, que ha hecho Rublev, y sobre todo el último set, el definitivo, ha sido increíble. Se ha hecho un partidazo.
No solo había tenista uno.
Pero unos
no
palos tenista, tremendos.
Sino que desde el año pasado, y quitando evidentemente lo gran Slam, que me diréis, claro, es que es lo importante, el mejor tenista del mundo está siendo Rublev. Desde finales del año pasado hasta todo el inicio de este, ganando muchísimos partidos, ganando a muchísima gente importante. Oye, ganar en partidos seguidos a Bautista y a Nadal en tierra batida, te digo yo que lo hace muy poca gente,
Sí, pero
muy
que además Ángel, que Rafa, que hoy ha perdido y lo ha reconocido y no ha puesto excusas, Rublev ha estado mejor, pero es que Rafa para mí no ha estado tan mal, es que Rublev ha estado muy bien, ha habido puntos de Rafa que eran muy buenos y que se los ha acabado ganando Rublev, o sea, quiero decir que también pasa esto.
Yo lo que más me llama la atención es eso, que alguien como Nadal, que ha jugado 700.000 partidos, que tiene un ordenador en la cabeza y te prometo que acaba el partido y te dice, en el quinto punto del segundo set, me ha pasado esto. Bueno, pues ha salido de la rueda de prensa y ha dicho, no sé qué ha pasado con mi saque. No sé cómo he sacado tan mal cuando venía entrenando y jugando, sacando de maravilla. Dice, no lo sé, todavía no he encontrado la explicación y me tendré que sentar con mi equipo,
Angelito,
y ver qué es lo que ha pasado.
Por muy bien que juegue Rublev, y estoy con Hugo, partidazo de Rublev, para que pierda en tierra batida Rafa Nadal, tiene que haber perdido Rafa Nadal.
Sí. Punto. Efectivamente.
Sí.
Efectivamente.
Y el otro ha jugado bien, ¿eh?
El otro ha jugado muy bien, sí.
No le da ningún mérito.
Rafa ha tenido, yo lo he visto en un día espeso. Y bueno, pues ya está, puede pasar.
Yo lo he visto
tiempo
precipitado, Tomás, en
sí,
puntos
lleva
que
sin
que
jugar,
él,
pero
suele
que
jugarnos
bien,
con paciencia y que desgasta y que al final acaba por irritar al rival por agotamiento. Yo lo he visto que incluso se ha precipitado en algunos
no ha
puntos decisivos.
Día, Yo creo que no ha tenido el día y el otro.
A mí lo que me sorprende es que de dónde saques tiempo para ver a Nadal, para ver las series, para ver. No haces como su vida, de verdad.
Tres o cuatro televisiones.
Así me gusta, así me gusta.
No, tú sabes lo que pasa, Gato, que no ves nada, es mentira.
Víctor, hoy no me busques.
Yo el partido de Nadal lo he visto entero.
No, tú no, si tú estás dedicado al tenis, ¿no?
No, yo el partido de Nadal lo he visto entero hoy.
Yo también.
Sí, sí.
A Nadal hay que verle siempre. Y oye, dejarme nombrarle, nada, 15 segundos, porque vais a hablar de él en futuros Oasis.
10.
Alejandro Davidovich, hace una semana maravillosa y la pena es que ya saltaba a pista ya tocadísimo y se ha tenido que retirar después de perder el primer set con Tsitsipas, pero tiene muy buena pinta. Ya se mete en el top 50 y vamos a hablar mucho de esto.
¿Qué años tiene,
Ángel?
Es muy jovencito, 22 añitos.
No lo vacunan hasta el 2025.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y tenemos doble ración de motor. Hola, Carmichael.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy
¿qué
bien,
tal, Oasis?
Muy bien,
¿todo
bien?
Bien,
todo
esto
bien.
Sí que es un gran.
Todo bien, sí, señor.
Bueno, me alegro. Hay que estar con entusiasmo.
Sí, señor.
Que tenemos doble de motos.
El domingo 3 de la tarde, en el circuito de Imola. ¿Con qué sensaciones terminamos después de los libres?
Bueno, pues muy buenas sensaciones para Carlos Sainz, analizando un poco la jornada, aparte de que haya terminado cuarto, que está muy bien, está mejor Ferrari que en Bahrein. ¿Por qué? Porque es un circuito con menos rectas y el coche tiene un agarre o carga aerodinámica bastante buena y no ha cometido errores, ha cometido un error hoy Charles Leclerc, no pasa nada, en simulación de carrera ha acabado contra el muro, porque una de las cosas que tiene Imola, por un lado es verdad que es un circuito que es muy difícil adelantar, pero por otro lado no perdona el más mínimo error. Se le ha ido una de las curvas y acaba contra el muro y bandera roja. Al final...
Pero le has pegado un palo a alguien, ¿no?, en Twitter.
Ha habido un lío, sí. Ha tenido bronca esta tarde, sí, con el tema este. No, el palo es que resulta... Fijaros una cosa que muy breve lo explico. Cuando alguien como Mazepin, que es debutante y que además lo hizo muy mal en su debut en Bahrein, se estrella, pues hay mofa en todas las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera. Cuando se estrella uno de los buenos, se dice que es que está buscando los límites. Entonces, claro, he visto que han dicho, Leclerc estaba buscando los límites. No, señor, la ha cagado. O sea, es un fallo, ya está, no pasa nada. Todos fallan y lo que pasa es que hay unos que fallan más que otros y ya está. No hay ningún problema. Era solo eso. Y eso ha hecho que la gente diga que es que yo prefiero a Mazepin que a Leclerc, ya sabes.
Vaga por ti.
Bien, a lo que voy. Carlos Sainz, sobre todo, a una vuelta es lo que tiene un poco peor con Leclerc, porque a Leclerc le han anulado una vuelta que era 3.5 décimas más rápida que la de Carlos, pero el ritmo de carrera está muy bien y van a estar luchando con Alfa Tauri por ser los terceros, porque se ha caído McLaren, con lo cual las sensaciones de luego son muy positivas para estar optando a un quinto o sexto en parrilla, que es una posición muy buena, es una posición muy cerca del podio y yo creo que están muy contentos en Ferrari y también Joseba. Las palabras de hoy de Binotto hablando de Carlos Sainz diciendo que es un motivador del equipo Ferrari, que trabaja mucho, que está todo el día allí en la fábrica, en Maranello, y que la verdad es que ha sido muy positiva su llegada a la escudería y que está sirviendo también para ver la mejor versión de Leclerc.
Vale, pues muy bien. Pues
eso de Carlos.
A ver si se confirma. Fernando, bueno.
Sí, vas a acabar como Pedrito Martín con la trompeta.
Estoy tratando de simular el ruido de
no, alpine. A ver, no va, el alpine no va, va bastante flojo. Lo que pasa es que sí que es cierto que está mejor que en Bahrein, que eso también es verdad. Es decir, hoy lo ha contado Fernando que han hecho con la evolución va un poquito mejor. Y si vamos a la simulación de carrera, donde está Ferrari como tercer coche, Alpine sería, bueno, pues estaría el sexto. Lo que pasa es que como McLaren se ha caído un poco, estaría delante de Aston Martin y cerca de McLaren. El problema que tienen es sobre todo a una vuelta meterse en la Q3. Yo creo que eso es lo complicado. Ese un décimo de Ocon, el décimo tercero de Fernando, lo van a tener apurado y yo creo que los objetivos son distintos. El de Carlos es estar lo más cerca posible de los puestos de podio o mejor coche del resto después de Mercedes y Red Bull. Y el de Fernando Alonso va a ser meterse en la Q3 y lograr puntuar en la carrera. Y eso sí, hombre, ha disfrutado mucho Alonso también volviendo a uno de los circuitos que mejor conoce y que nunca había podido probar en uno de estos Fórmula 1 modernos.
Pues eso lo ratificaremos mañana o se ratificará mañana en el circuito de Imola. En Portugal nada, simplemente decir que ha vuelto Mar Márquez y lo ha hecho bien, ¿no?
Bien.
Ha sido una pasada.
Brutal.
Yo he alucinado. Es verdad que los compañeros todos dicen... ¿Qué nos creíamos? Que es Mark Márquez, que es normal lo que está haciendo.
Sí, pero lleva mucho tiempo y además claro. Es una lesión gravísima, claro.
Claro, es una lesión muy grave. De hecho, bueno, el más duro ha sido Alex Espargaró, que ha dicho que los medios hablamos de Márquez como si hubiera, estuviera pilotando en chanclas, que es un gran campeón, es uno de los mejores de la historia y que a él no le sorprende. El caso es que estar sexto el primer día después de 265 y subirse a una moto y derrapar como derrapa, arriesgar como arriesga, montar el codo como lo pone, no sé, a mí me ha parecido un auténtico espectáculo. Está ahí, está en la pomada. A ver, el problema que tiene, y lo ha explicado muy bien después, es que el fin de semana le va a ir cargando el hombro y la musculatura, y empezará mejor y acabará peor, y la carrera va a ser la prueba más dura, pues, de todas.
Se le hará largo, seguro.
Bueno, claro, ya lo veremos. Claro, yo creo que puede, pero ser
la
duro.
La prudencia nunca ha sido su virtud. O sea, quiero decir,
es un fenómeno,
que estás diciendo lo de los derrapes.
Terminamos ya, que encima, no, pero, encima vais a venir a opinar de Mar Márquez. Carrera, que mañana, ¿no? Sí, mañana le escuchamos. Que estaré
vale,
esperando.
Que se nos va el tiempo. Bueno, vale. Mañana.
Gracias por todo, Car. Un abrazo. Chao.
De 4 a 5 tenéis que escuchar Club GP. Un abrazo.
Perfecto.
Siempre.
Un abrazo.
Un abrazo a todos, todas, todes.
Hugo, hoy se ha presentado documentación para el nuevo estadio del Valencia. ¿Se hará o no se hará?
Muy pocas esperanzas, la verdad.
Eri, ¿alguna vez te ha pasado lo mismo que a Duriz, dar un codazo a la persona que no tocaba?
Bueno, le di un cabezazo a un compañero mío y le rompí dos dientes.
Toma. Vale, Gato, el Kun no continuará en Manchester. ¿Lo traerías de vuelta al Atleti?
Siempre.
Vale.
Sí.
Germán, si Neymar no jugase en Francia, ¿sería considerado unánimemente como el mejor jugador del mundo?
Pues el mejor no sé, pero desde luego es. Entre los dos, tres, sin duda.
Tomás, ¿se te ocurre un entrenador más infravalorado que Zinedine Zidane?
Zidane.
Y, Víctor, ¿piensas que sin tu aportación no se habría alcanzado el liderato en el EGM?
Por supuesto.
No, bajo ningún concepto. Además, esto del todo el liderato es una suma, mentira, para el partidazo, esto, lo que quieren es despistarnos en nuestro,
¿cómo?
Único objetivo ahí a la rotonda, no, y a Madrid.
Germán, es que el martes escuché muy flojito a Víctor en
es que a Milán.
Adiós a todos, bajo, queridos, que os quiero mucho. Feliz semana.
Hace que sume lo hace.
Adiós, que nos vamos a Capo del Gas. Adiós.
Ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Espacial, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas, incorporamos nuevamente a Jaime. Jaime, sigues por ahí, ¿verdad?
Todavía estoy aquí, cada día más nervioso, cada momento que pasa más nervioso.
Hombre, pero después de los ánimos que te han insuflado los del Oasis, entonces claro, hay amigos.
Estamos, hemos subido un poquito la moral.
La moral, sí, señor.
Para el partido de mañana.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, yo estoy con Jaime, ¿eh?
Sí,
vamos,
¿no?
Vamos a apoyar ahí, echando ahí el resto, viéndolo por la tele, pero vamos a apoyar.
Oye, Jaime, ¿qué poco te duró el combate del sábado?
Joder, sí, bueno,
me cago en la leche, vaya animal.
Sí, salió Conor Benn, salió ahí con una determinación increíble y luego lo que son las cosas, ¿no? Porque fíjate que había aguantado Vargas a Vergil Ortiz Jr. 7 asaltos y, joder, pero este lo pulverizó, fue muy efectivo, muy agresivo, fuerte. Sí. Y el chico lo mandó
bien al árbitro, muy bien.
Eso le iba a decir, director, muy bien, se quejó mucho Vargas, pero
estaba muy bien parado.
Porque el daño que le pudo hacer a partir de ahí, le podía hacer era considerable.
Claro, hombre, no muy bien parado, por supuesto, pero para eso se ha inventado esto, el boxeo tiene ese punto que siempre decimos, que si alguien, por lo que fuera, que no es el caso, se precipita un poco, eso tiene solución. Sin embargo, si en vez de parar la pelea, deja que continúe, ahí puede haber un castigo que es irreversible. No tiene nada que ver, el error es...
Pero Vargas ya esperaba un poco más, ¿no? Porque
claro,
tiene un historial maravilloso Vargas.
Claro,
un tipo duro,
aquí hay una cosa... Hay una cosa que hablamos muchas veces, que es un poco lo que es el tema acumulativo. Son muchas guerras, muchas batallas, que al final dices, joder, pero cómo, si este con todo lo que ha aguantado, ¿cómo es posible que de alguna manera se derrumbe de esa manera? Quizás es eso, quizás es que es el número de golpes 6.543 y ese es el que empieza a hacerte, ¿sabes?
Claro.
Sí. Luego hay una cosa que creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando digo todos los aficionados al boxeo, ¿no? Y es que estamos viendo una pelea y de repente intuyes o crees que ha habido un golpe, digo, le ha hecho polvo. Y luego parece que no, porque sigue, pero luego al final tienes razón tú, ha habido un golpe que le ha hecho polvo. ¿Verdad? Eso nos pasa mucho cuando ves y dices, coño, este en el segundo asalto, aquel golpe le ha dejado tieso. Bueno. No te recuperas.
Claro, hay veces que los boxeadores saben un poco pues disimular, pero de repente dices, a este le ha pasado algo, y efectivamente, se ve que eso pasa factura, claro.
¿Este sábado tienes algo, Jaime, o no?
Sí, este sábado hacemos, mañana, el Demetrius Andrade.
Ah, contra Williams.
Demetrius Andrade, que anda siempre pidiendo ahí grandes oportunidades, bueno, tiene una opción para... Claro, porque sabes que todos ahí tienen, todos el objetivo siempre es el mismo, es el mexicano ese de Guadalajara.
Sí, el pelirrojillo, ¿no? El pelirrojillo.
Eso es. Quieren pelearse con ese. Aunque ya lo ha dicho claro, el día 8 de mayo tiene a Billy Joe Saunders y después quiere a Caleb Plant unificar todos los... las coronas del supermedio y luego ya Dios Ediger el mismo ya dirán qué es lo que hace.
Claro, este es el mundial del peso medio, ¿no? De la organización.
Eso es.
Vale. Vamos a recordar quién anda por allí. Hay dos campeonatos de Europa, Sandor Martín y Andoni Gago, ¿no?
Efectivamente, dos campeonatos de Europa y luego Kermán Lejarraga, aparte de más gente, ¿no? Pero vamos, de lo que nos interesa a nosotros, estos. Iba a pelear también el niño Sergio García, pero al final parece que no pelea, pero vamos, o sea, ya. Solamente de cara a nosotros, pues fíjate, dos campeonatos de Europa y Kerman, ¿no? Que pues una maravilla de velada.
Pues vamos a ver cómo están por Bilbao, porque el próximo viernes van a tener mucho protagonismo. Por ejemplo, Chuchi del Valle es la cara de MGZ, ya saben, está en la esquina de todos los de MGZ. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos en casita, tranquilitos.
¿Qué estás más nervioso, de cara a la velada del viernes o de cara a la final de mañana?
Inminentemente el día más cerca a la final del Atleti, ¿no? Pero bueno, a ver lo que pasa.
Cago en sos, os ha sentado fatal perder con la Real, ¿eh? Os ha sentado fatal, os habéis quedado groguis, coño, que tampoco pasa nada.
A ver, fue un chasco, yo creo que se creó tanta responsabilidad, ¿no? Que al final en la cabeza de nadie, nosotros por lo menos se nos caía, no sé, fue un palo, la verdad, que fue... No,
pues
no,
tenéis que no, coger no, el segundo aire, claro, y hay que ir a por el Barça, necesitáis ese segundo aire como sea.
Pues eso, de segundos aires sí sabéis vosotros, Chuchi, claro, vosotros sois los que sabéis de eso, como después de un golpe que te tira la lona, levantarse y volver a pelear, eso mejor que vosotros no lo sabe nadie.
Sí, pero ya digo que fue un palo muy duro y yo no sé, a ver, también el Atleti es capaz de, ya digo, lo mejor y de lo peor, bueno. Son capaz de perder con la Real y ganar al Barcelona. O sea,
y de cara al viernes que viene, ahí en Valdebrón, ¿cómo tienes a los chicos, a los tuyos?
Bien, están, la verdad que muy bien. Andoni Gago lleva tiempo esperando esta pelea y después por el tema del COVID pues se cayó varias veces y bueno, llega el momento, llega la hora y con muchas ganas de que suene algo para empezar y que arma lo mismo.
Pues vamos a saludar a Andoni Gago, que pelea contra Kevin McDowell en ese campeonato de Europa. Hola, Andoni, ¿qué tal? Buenas noches.
Papá, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, como un titán, ya sabes.
Como un titán. Esa es la actitud, hombre, esa es la actitud. Ojo, y con ganas de subir otra vez a un ring porque ya ha pasado demasiado tiempo, Andoni.
Sí, hombre, claro, esas sensaciones hay que vivirlas de vez en cuando porque si no, no se olvidan, pero a veces hacen falta.
Ajá, ¿te ha costado mucho coger el punto de forma? Porque además siempre nos dice Jaime, y bueno, ya sabemos que tu vida es la de un currante de verdad. ¿Te ha costado mucho llegar al punto óptimo de preparación?
Hombre, la verdad es que, pues, bueno, yo con el curro estoy todo el día activo, ¿no? Pero también estoy todo el día entrenando y bueno, estamos en óptimas condiciones para el próximo viernes, o sea que contentos y alegres.
¿Y qué sabes del rival? Porque estamos hablando de un campeonato de Europa, ni más ni menos.
El rival, pues que tiene muchas tablas, ha hecho muy buenas peleas, dos campeonatos del mundo y encima tiene mucha envergadura, ¿no? Un hándicap a nosotros que somos bajitos, pero vamos con todo y vamos a fuego.
Jaime, ¿le veo animado a Andoni Gago?
Sí, joder, que como un titán, así me gusta, ¿no? el ánimo a todos. Lo que sí que me gustaría, Andoni, un poco que le dijeras a la gente realmente cómo es tu vida, ¿no? O sea, qué dureza el tener, eres campeón de Europa y tener que por supuesto, mantener tu trabajo, unos horarios duros para poder estar al máximo nivel, ¿no? Por un lado,
todos nos sentimos orgullosos de eso, y por otro lado da un poco de pena, ¿no?, que todo un campeón de Europa no pueda dedicarse ahí un poco full time a lo que es tu profesión, que estamos hablando de un deportista de élite.
Yo soy un deportista de élite, pero tampoco me siento un deportista de élite, ¿no? Como tú dices, ¿no?, yo estoy trabajando mis 8 o 10 horas diarias y luego saco tiempo de quitarle a mi familia para ir a entrenar, ¿no? Que, a ver, que ellos lo comprenden, yo lo hago con gusto porque yo soy un apasionado del boxeo, pero bueno, sí, es duro, pero llevamos mucho tiempo y ya pues estamos acostumbrados ya.
Pues Andoni, te mandamos un abrazo muy fuerte y que tengas mucha suerte el próximo viernes, estaremos muy pendientes de ese combate.
Te veremos la pelea y estaremos contigo.
Muy bien.
Bien.
Muchísimas
gracias. Venga,
un abrazo.
Grande, Pachito.
Un abrazo, gracias.
Venga,
chao, chao.
Un fuerte abrazo, Andoni. Sí.
Andoni Gago, a una semana de la pelea. Chuchi, Kerman.
Oye, para que no crea que sí. Lo digo porque estaba él ahora que ha colgado. Joder, este es uno de los tíos más emocionantes que ha dado el boxeo, el deporte español. A mí me emociona, me causa asombro. Es un tipo extraordinario, un campeón de verdad. Me da lo mismo que sea de Europa, de España o del mundo, de lo que sea. Joder, que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar con un tipo. Madre mía, es que no nos damos cuenta. Este es un héroe, este chico.
Pues sí. Y vaya ejemplo tenéis ahí, Chuchi, para los más jóvenes, ¿verdad?, con Andoni.
Pues sí, igual pide una excedencia o plantearse, ¿no?, un poquito. Pero él dice que él empezó el boxeo tarde, que él es un guerrero de la vida y que no va a cambiar, que además te quita hierro el asunto, ¿no? Va, me queda poco ya en esto, yo ya no voy a cambiar. O sea, lleva diciéndome eso ya 5 años, o sea, tela.
Claro.
Es un cabrón, y la verdad que bueno, pues oye, hay que respetarle. La verdad que yo muchas veces le veo llegar al gimnasio a la tarde demolido, o sea, que ha estado a las 5 de la mañana ya corriendo en la calle. O sea, es que sí, de pronto. O sea, a las 5 ya está corriendo en la calle.
Qué barbaridad.
5 de la mañana.
Qué barbaridad.
O sea, luego tiene que ducharse y a las 7 va a ir a su puesto de trabajo, luego comer nada, media horita y otra vez a entrar a trabajar y luego llega al gimnasio a las 6 y media de la tarde, 7.
Joder.
O sea.
Fíjate. Oye, Chuchi, Kerman, ¿qué tal está? Que tenemos muchas ganas de verle también.
Bien. La verdad que Kerman como una moto, Kerman es una persona que lo da todo, o sea, vive exclusivamente para esto y pues es la suerte que tiene él, ¿no? Y no tiene Andoni Gago, ¿no? Pues que él puede dedicarse 24 horas al boxeo y la verdad que está muy mentalizado. Yo creo que Kerman, ya mi hijo Jaime Ugarte, que le vio también una de sus últimas peleas, que le estaba viendo una gran evolución.
Sí.
Yo creo que va a seguir por el camino, hemos trabajado mucho la defensa, que a veces va más por el ritmo, más pues moviendo la cabeza, pasando golpes, no va tanto al intercambio, ¿no? A bloquear y a contestar, ¿no? Ya hay un plan, ya se ha dado cuenta que esto no es ir a tirar, ¿no? No, hay que pensar, esto es una estrategia y hay que hacerlo bien.
Chuchi, que os vaya muy bien el próximo viernes, estaremos muy pendientes. Muchas gracias, muy amable, como siempre.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo y suerte.
Chuchi del Valle, ahí estará en las esquinas el próximo viernes en el Polideportivo de Valdebrón para ver esa velada en la que además Andor Martín también defiende su título europeo.
Sí,
Jaime.
Sí, ya lo la semana que viene, a ver si lo hablamos bien, pero bueno, Sandor Martín, que pues junto con Sasso García y Andoni Gago, pues son los máximos representantes ahora del boxeo español. Sandor también es un boxeador tremendamente efectivo, preciosista, gusta mucho a Eddie Herr, se quedó encantado, la verdad, con la demostración que hizo cuando ganó a Joe Hughes en su última pelea, y es un boxeador muy, muy interesante, muy a tener en cuenta, la verdad. La verdad es un...
Oye, Jaime, ahora que hemos estado hablando y vamos a verle, joder, que tengo muchas ganas, como todos, a Kerman y tal, ¿qué sabemos de Avanesian? ¿Se sabe algo? Porque bueno, hizo una última pelea maravillosa, ¿y qué ha pasado?
Sí, sí. Pues mira, te voy a decir que está ahí, él ha quedado muy, muy fortalecido en el Reino Unido, y el otro día, por ejemplo, este Conor Benn, que es el que hemos visto que noqueó en un asalto,
sí, sí,
se
sí.
Especula que dijo que podía o bien hacer una pelea de esas de nombre, ¿no?, con Amir Khan, estos boxeadores que han sido pero que ya no son, pero también citó a Avanesian como, claro, es el campeonato de Europa, sería el campeonato de Europa. Fijaros qué pelea, ¿eh?
Sí, sí.
Con Benes,
contra Avanesian.
Contra Avanesian, wow. Avanesian, wow. Que está ahora mismo muy muy bien situado, pues porque fue una auténtica demostración la que hizo ante George Kelly, con lo cual, pues ahí anda, está muy bien situado, a ver qué pasa.
Como hay tanto baile de cifras con respecto a las próximas citas, pues, a ver, algunas seguras. 12 de junio en Miami, Márquez contra Cotto, 8 asaltos, 2 sí. minutos cada uno, guantes de 14 onzas y sin casco.
Claro, estos son los veteranos.
Y, sí. claro, y Holyfield también, ¿no?
Y el 5 de julio, Holyfield contra Kevin McBride, que pues se supone que es preparación para Tyson.
Pues no voy a ver ninguna, fíjate.
Pero, no, pero es que está, creo que está metida en la velada de Teófimo contra Cambosos, ¿no?
Eso es, la han incluido, bueno, por lo menos, bueno, pues eso ya, pero bueno, ya veo que por lo menos no intenta, que es una cosa muy importante, engañar a los aficionados.
Claro.
Es tranquilizador, ya ves, o sea, Márquez, pues asaltos de 2 minutos, uno de escaso, los guantes grandes, en fin, o sea, que pues son exhibiciones y pues estupendísimo, genial, pero hasta ahí hemos llegado, les recuerdas. A los dos, fíjate, lo que, o sea, me Cotto, un boxeador que ha gustado al público español, vamos, tetracampeón mundial, y el otro igual. ¿Y qué decir de Juan Manuel Márquez? ¡Qué batallas! ¡Qué cao a Manny Pacquiao! O sea, es que es un... Y después de eso ya dijo, hasta aquí hemos llegado, porque mejor que esto no voy a hacer nada.
Claro,
y
claro.
Eso nos hace la competencia ahí en ESPN,
sí.
se dedica a comentar, que es un fenómeno. Y bueno, pues disfrutaremos un poco de verlos, pero sin, como dice el director, no es... O sea, si dijeras, oye, que hay esta velada, bueno, chico, pues ya la veremos.
Claro. Director, que tenga una feliz semana. Jaime, bueno, muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Nos vamos. Y mañana volvemos con la final de la Copa del Rey y, como siempre, el tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.